Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte.
Hola, sean bienvenidos a una nueva emisión de Deporte Académico, un espacio de reflexión y pensamiento crítico. Les habla Andrés Hernández Acosta. En esta oportunidad hablaremos del deporte en el País Vasco. Para ello nos acompaña Ekain Zubizarreta Zuzuarregui, quien actualmente adelanta sus estudios doctorales en la Universidad de Nanterre, París, en Sociología de las Políticas Públicas. Hola Ekain, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes Andrés.
Sí, ya habíamos tenido la oportunidad de entrevistar a Ekain sobre su trabajo doctoral, pero en esta oportunidad vamos a hablar sobre el deporte en el País Vasco y queríamos saber un poco, esto es para comenzar y me parece muy importante, que es la relación entre nacionalidad, deporte, la conflictividad que existe entre España y el País Vasco, cómo ha sido tratado, digamos, grosso modo.
Digamos que, bueno, antes de empezar, decir que el País Vasco pues es una región que tiene, donde existe pues una voluntad por parte de alguna gente al menos de independencia, de separarse del gobierno español, y entonces hay movimientos políticos a favor o en contra, pero bueno, pues digamos que el deporte no ha escapado a esa dinámica y pues como en otros países que se ha hecho una utilidad política del deporte, pues en el País Vasco también se podría hablar un poco de eso.
Claro que sí. Uh-huh. Y yo creo que pues todavía existe esa conflictividad, digamos, hay comunidades autónomas dentro de España, pero se sabe que Cataluña y País Vasco son dos regiones que están un poco en disputa del poder central de Madrid y que tienen, hay una diversidad enorme y que se comprende esa diversidad enorme que existe dentro de España. En un mundo globalizado, entonces, existe el mundo globalizado que diluye, digamos, de alguna manera esas fronteras tan estrictas de los nacionalismos. Entonces, ¿cómo ha sido piloteado? Porque, hay que decirlo, el deporte es uno de los agentes más fuertes de nacionalismo, digamos, una somatización del nacionalismo buena, digamos.
Sí, allí ha habido un poco de todo. Si podía hacer un poquito de historia, pues cuando se habla primero, cuando nació el nacionalismo vasco, pues con todos los demás nacionalismos, digamos.
En el siglo XIX, sí.
Sí, eso es. Pues sí que se hubo, por parte de un partido político, el mayoritario, el único en la época, el que sigue ahora en el poder, el Partido Nacionalista Vasco, pues que, digamos que hacía un llamamiento a los vascos a ir al monte, a hacer, practicar la actividad física, y lo comparaban un poco, sí, lo, digamos que lo contrastaban o anteponían. Con el caso español, que ellos decían que era gente vaga, que era gente borracha y que pasaban el día en el bar. Obviamente, pues, es un nacionalismo de la época, no tiene que ver con la realidad, pero bueno. Pero
es una construcción también de prejuicios, ¿no?
Sí, exactamente, exactamente. Pero bueno, también en la actualidad se sigue haciendo, digamos, política con el deporte. También igual después de la dictadura, y fue cuando murió Franco, a los dos años pues hubo un evento muy importante, muy conocido al menos en el País Vasco, que fue por primera vez en un acto deportivo así oficial. Era un partido que se jugaba en San Sebastián entre la Real Sociedad, el equipo local, y el Atleti de Bilbao, los dos equipos con mayor historia así en el fútbol vasco, de hombres. Y pues los dos salieron los dos capitanes de los dos equipos, el portero Iribar del Atleti de Bilbao y Cortagarría, el capitán de la Real Sociedad, salieron pues agarrados de la bandera vasca, la Ikurriña que digamos, al campo, la pusieron en el centro y la rodearon pues para el acto del comienzo del partido. Y es histórico porque fue el primer acto en el que pues se dispuso la bandera, se sacó la bandera y no fue castigado penalmente, porque en esa época todavía seguía siendo ilegal, cosa que, bueno, un mes más tarde ya se legalizó, pero bueno, sigue siendo un acto histórico, ese acto.
Claro, sí, una representación de la bandera en un momento, pues durante la dictadura yo creo que el deporte también fue importante para la representación, pero fue obturado, fue más bien ocultado, fue, digamos, llevado a la clandestinidad también un poco, ¿no?
Sí, digamos, o sea, que no se podría, en la dictadura no se podría hacer ese mismo acto un poco de rebeldía, de demostrar, bueno, aquí estamos nosotros, esta es nuestra cultura, tenemos otra bandera.
Se necesita la democracia, digamos, claro, para que existan movimientos sociales y
eso
para
es,
que se manifiesten.
Si no, terminaría en la cárcel, obviamente, sí.
Sí, pero igual, ¿Etan hace 2 años antes de la muerte de Franco?
No, años antes ya.
Años antes, sí, digamos,
sí, sí.
O sea,
no sé si eran los finales de los 50 o comienzos de los 60.
Ah, ok, es más tardío, digamos, ya cuando está evolucionada la dictadura franquista. Sí. Queríamos saber un poco, volviendo al siglo XIX, por qué era importante hacer actividad física, para demostrarle cuando hubiera concursos, o por ejemplo las Olimpiadas Populares en el 36, que iban a ser en España, tenían una representación del País Vasco, ¿eso para mostrarle a los españoles que eran superiores a ellos? ¿O?
Yo creo que era más en una dinámica de hacer grupo, era un poco porque no se puede comparar al desfile militar, pero sí que se puede comparar, pues eso, ir en grupo al monte, sacar grupos, todos al monte, poner donde vayan, pues también se ponía la bandera, y hacer un poco, pues el, digamos, esa, mostrar esa cultura distinta, esa nacionalidad, pues haciendo ese evento, sí, esa marcha al monte, que igual no tiene tanto que ver con la competición, demostrar que tal país es mejor que el otro. No, yo creo que no entraban ahí.
Pues irse al monte es irse a la guerrilla de alguna manera, ¿no? Entonces también de eso era lo poético, digamos, que existía en ese momento.
Podría ser, podría ser, ¿no?
En ese momento. Entonces también lo lúdico estar incluido dentro de esa actividad, pero también para irse al monte hay que preparar el cuerpo, ¿no?
Y yo creo que también lo relacionaban con una vida más sana, una vida políticamente más activa, como que ya que uno igual si se mete al bar, más alcohol y demás, como que si se alejara un poco de esos problemas, y para mantener pues ese nacionalismo, esa ideología, pues igual.
Claro que sí. Influye el contexto de España, entonces la Vuelta a España no se hace importante, pero yo me acuerdo del equipo Euskaltel Euskadi que competía en el Tour de Francia, que traduce, digamos, para comenzar, o por qué se volvió importante dentro del País Vasco.
No, digamos que el ciclismo también es un deporte que genera mucha afición en el País Vasco. Había también, pues, una parte, siempre ha habido esa afición, pero, por ejemplo, el hecho de que haya habido equipos como Euskaltel, que es un equipo de profesional en la UCI, solo formado por vascos o por gente que como primer equipo haya tenido un equipo vasco, pues eso también le da a un, no a un país, decía, a una nación sin Estado, pues le da también, imagina, un símbolo, ¿no? Es su equipo, es un equipo con su gente. Entonces sí que hizo, pues, que bueno, Euskaltel tenía muchísima afición en el ciclismo en general, pero el Euskaltel movía más así. Los Pirineos todavía siguen muchas veces muchas
cuestas. Llenando de vascos.
Sí, y llenas de camisetas naranjas, aunque Euskaltel haya desaparecido. Pero, bueno, con el tema de la Vuelta a España también, muchos años la Vuelta a España no pasó por el País Vasco, no entraba. Solo creo que hace 3 años que empezó a pasar, y sí que hubo bastante controversia, había gente que estaba en contra, pero la mayoría de los aficionados pues lo tomaron con gusto, porque al final pues es una etapa de tal nivel, ya dejando si es la Vuelta a España o si es el Tour de Francia, que sea una etapa, pues eso, con el más altísimo nivel de ciclismo profesional, y que puedas verlo tan de cerca, pues se agradece, ¿no?
Sí, también estaba pensando en un tipo como, cuando estaba hablando del Tour de Francia, estaba pensando en José Babelocchi, que le hizo durante años, o durante 2 o 3 años, la competencia a Lance Armstrong. Cómo, pues, de alguna manera el ciclismo se volvió un deporte nacional del País Vasco. ¿Hasta qué punto?
No sé, al final el deporte, pues el más conocido allá en ciclista sería Miguel Indurain, que es
5 tours.
Y por eso es ya con un palmarés, más extenso. Pero luego, pues sí, José Babelocchi también esos años, pues sí que tuvo mucha gente lo apoyó, porque era el único, parecía que fuese el único que pudiera, un momento desbancar a Armstrong, que no fue posible, pero...
por el doping, que nos enteramos mucho tiempo después.
La caída y también, sí, un poco de todo.
Uy, esa caída fue tremenda, sí.
Y, pero, bueno, hubo, no era solo él, era mucha gente, había, esos años también corrían Mayo, Zubeldia con buenos resultados, pero había toda una cantera por detrás, otros corredores que, bueno, la Iseca un poco antes también, era, había muchos nombres allá, que gente que ganó etapas, que no llegaron a ganar vueltas grandes, pero bueno, ahora, una vez que se haya disuelto el cartel, yo diría, me equivoco, alguno igual dirá lo contrario, pero yo diría que, tenemos, pues no hay un equipo vasco, pero que los corredores vascos que ahora están esparcidos por todos los equipos de la UCI están dando un mejor nivel que el anterior. Está claro. Mikel Landa, están los hermanos Izaguirre, pues John como líder de vez en cuando en algunas vueltas en el Bahrain. Hay muchos corredores que están repartidos por los clubes y que están dando buenos resultados.
Sí, Mikel Landa ahorita se escapó, intentó 3 veces ganar etapas, ahorita en el Giro de Italia, ¿no? También, hasta que logró una.
Hasta que la logro. Yo ya pensaba que no lo conseguiría, pero que además pues, tuvo mala suerte porque iba para la general y bueno, tuvieron la caída desafortunada la primera semana y ya se quedaron sin opciones él y su compañero de equipo, y luego al menos él pudo cazar la etapa y llevarse el maillot de la montaña, que tampoco bien.
En eso se parece el País Vasco a Colombia, es decir, en las cordilleras que tiene Colombia, eso ha sido muy importante para hacer una tradición nacional, o sea, las 3 cordilleras que tiene Colombia. También los Pirineos son muy importantes para que el ciclismo se haya, de alguna manera, afincado en el País Vasco, ¿no?
Sí, yo creo que sí, al menos que los ciclistas que tengamos sean... casi todos, por no decir todos, bueno, salvo alguna excepción, pues está Castroviejo por allá, que es más bien contrarrelojista, pero ha habido algún más bien sprinter, pero ha sido bastante raro. La mayoría de los corredores han ido muy bien en montaña, y yo creo que eso se debe pues a la geografía de allá también, que no los montes que tenemos no son tan altos como acá los colombianos, pero también es bien, sí, no hay nada plano, digamos, eso es. Eso es.
Sean galdus controla, puta semilla que eureka be, gora beso a geuchia izora, nona bideri galdu gabe, woi, denon etorkizunaren jabe diren urde zikinen azpilokoak ebazeko, ora ezin da bizinai gaituzte denakito, aizkora eta izoa banitu, bela txarrak gozuko nitun, bakerik lortzerik anezin da, lapurrak nahi genituzke hilda, bate dirurik gabe gabiz, oh, bate dirurik gabe gabiz,
se suele relacionar a los deportistas con la representación nacional, como hemos estado hablando, y de allí su importancia. Por ello el deporte en el País Vasco debe ser un asunto importante, ¿no? Volviendo un poco a lo que estábamos hablando, ¿no?
Sí, hay, no es un tema tan central, pero sí que ha habido pues momentos, por ejemplo, ha habido disputas con el tema de la selección nacional, pues mucha gente que pide ya desde hace años, ya sin ser independentista o no, pues ya gente que dice, oye, pero bueno, al menos sí que somos una nación y ¿por qué no podríamos competir en nombre de País Vasco? Porque uno no podría tener selecciones tanto de fútbol como de cualquier otro deporte y competir en nombre del País Vasco. Hay algún precedente, porque hay algunos deportes en los que existe una federación vasca y no una federación española. Entonces en esos deportes la gente participa a nombre del País Vasco. Por ejemplo, creo que tirasoga, ocurre así en tirasoga, sé que ha habido campeonatos de surf en los que a los participantes, al parecer ellos mismos eligen la bandera con la que se identifican, y bueno, ha habido participantes que han participado bajo el nombre de la selección vasca, que digamos, y creo que también en boxeo se ha dado algún caso de eso. Pero, por ejemplo, en el fútbol, que es pues, el deporte más conocido allá y el que más mueve, pues,
¿el mundo?
Sí, pues por ahora, digamos que la Federación Española de Fútbol no ha permitido a la Federación Vasca pues poder crear su selección. cosa que no es ninguna locura como ellos plantean, porque por ejemplo, pues el Reino Unido sí que lo hace.
Es un muy buen ejemplo.
Pues Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte participan cada uno por su lado en todos los campeonatos a nivel mundial, y creo que solamente en las Olimpiadas es cuando se juntan y no dejan, pues bueno, crean un equipo ya para todo el estado, el Great Britain que llaman, uh-huh. Y creo que incluyen incluso que incluyen Irlanda también, pero bueno, entonces esos temas sí que es, por ahora solo se hace un partido por año. De la selección masculina y de la femenina también, pero amistosa contra otras selecciones ya tampoco de primer nivel y bueno.
Pero existe el precedente en Inglaterra, y bueno, Inglaterra, bueno, la perfil Albion, más recientemente fue Imperio, el siglo pasado nada más, entonces... digamos, eso son un poco los contextos, pero yo creo que hasta cierto punto sí se parece mucho la situación de España a la de Inglaterra, y yo creo que debería darse la discusión en la FIFA, ¿no?, para eso. O sea, más allá de la Federación Española de Fútbol.
Sí, pero al parecer la FIFA es como que lo permite. La cosa ya es, la Federación Nacional es la que puede aceptar otra federación dentro de la suya, bueno, que un equipo participe con otra federación, digamos regional, departamental, comunitaria, como se le quiera llamar, o no. Pero bueno, tampoco no estoy tan seguro de cómo es jurídicamente el tema, pero creo que el bloqueo viene de la Federación Española de Fútbol.
Especulamos que sí es. Queríamos hablar sobre, por ejemplo, la participación de jugadores de fútbol del País Vasco que han sido importantes en la selección española. Pues ahora mismo se me viene a la cabeza Andoni Zubizarreta, que fue arquero de la selección durante muchos años, en los años 90, y creo que alcanzó a pisar algo del 2000. Entonces, ¿cómo has visto, digamos, esa relación que habíamos hablado antes, previamente, sobre España y País Vasco en el fútbol?
Yo, bueno, también como ex deportista tengo que decir que...
Y como vasco.
Creo que uno al final, al ser deportista, no quiere... aspira a ganar lo máximo, o sea, quiere llegar a lo máximo que pueda. Y entonces... pues bueno, los vascos no tenemos por ahora la posibilidad de competir por una selección vasca, a menos que sea a nivel estatal, a nivel de España. Entonces ya para participar en una competencia internacional uno tiene que representar a España, y normalmente eso se ocurre sin problemas. Quiero decir, pues la gente a la que le dan la posibilidad de participar, de tomar parte en la selección española, hay muy poca gente que diga, no, yo no voy a participar por razones políticas, ideológicas, porque creo que esta no es mi selección. La mayoría de la gente dice, pues bueno, pues si este es el único modo podría ganar unas Olimpiadas o ganar un Mundial, pues sí, pues voy a representar.
Está bien, claro.
Ha habido muchos, pues Xavi Alonso, el último así de los grandes que se ha conocido, pero ha habido muchos jugadores todavía. Sí, hay muchos jugadores todavía en la selección española. Origen vasco, tampoco son la mayoría, pero hay algunos, sí.
Este ni está...
Pero sí que ha habido, bueno, sí que ha habido casos de rechazos, sí que ha habido jugadores que han rechazado, no han sido muchos. Por ejemplo, uno de los más conocidos, de los casos más conocidos, era Cortabarría, por aquel entonces, en el 76, el que sacó la bandera vasca al partido, pues, con el Atleti. Pues él sí que había rechazado por temas políticos la participación en la selección española, pero no ha habido muchos casos,
digamos. Defensa de la identidad, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Cómo se construyen esos ídolos en Álava, en Guipúzcoa, Vizcaya? Digamos, esas tres regiones que resultan ser las más importantes en el País Vasco.
Quitando en el fútbol, que ahora algunos autores argumentan que el fútbol actual está sirviendo más para dividir a los vascos que para unir, como al parecer ha sido en el resto de la historia, yo no creo que existan distintos ídolos por región. Quiero decir, sí que pues los alaveses pueden apoyar mucho más al Alavés, a su equipo.
Una taxonomía, digamos, o una categorización, digamos, para ciertos deportes también. O sea, ¿no? En Álava o en Guipúzcoa se practican algunos deportes que en otras regiones, digamos, una afición más fuerte.
Yo diría que no, la mayor diferencia puede ser igual en la región de costa. Pues se puede participar, por ejemplo, se puede practicar, por ejemplo, más el remo tradicional también de allá del País Vasco, que forma parte de los deportes tradicionales del País Vasco, y en el interior no, pero...
Son condiciones geográficas.
Claro, pero si no creo que existan así grandes diferencias por región. Y bueno, sí, en el tema del deporte tradicional, pues tampoco lo hemos comentado, pero sí que creo que si hay que hablar de País Vasco y de deporte, pues sí que hay que hablar de deporte tradicional, que para explicar así brevemente, son deportes que surgen del trabajo cotidiano de rural. Entonces, pues labores que los campesinos tenían que hacer en su día a día, cortar troncos, levantar y sacar piedras del huerto, cortar hierba, todo eso, pues se volvió levantar esos fardos de hierba al granero y todas esas prácticas, digamos que se, mediante la apuesta, pues empezaron a hacer competiciones entre los participantes y poco a poco se fueron, como digamos, institucionalizando, regulando, uh-huh. Y ahora forman parte de una federación, la Federación de Deporte Tradicional Vasco, con casi 20 disciplinas distintas, las que yo he nombrado son las más conocidas, y luego existe la Federación de Remo, que también deporte tradicional, pero en vez del trabajo rural, pues del trabajo de la mar, de pesca, de pescadores, y también tenemos el caso de otro deporte tradicional, pero que en este caso no viene de la actividad agraria o de laboral, sino del juego, del ocio, que es la pelota. Que sería la práctica de pelota.
Pelota vasca que se ha nombrado muchas veces, ¿no?
Sí, que al parecer viene de los juegos, de la práctica lúdica que tenían los pastores cuando pasaban los veranos, pues arriba en el Pirineo, en cualquier otro monte, pues entre ellos, los juegos que practicaban, pues uno de ellos deberían ser las variaciones que ahora tiene la pelota. Un poco. Digamos, la versión antigua de la pelota actual.
¿Cuál es la diferencia, digamos, entre las dos? Bueno, pues vamos a dejar esta pregunta abierta sin resolver, porque yo creo que por tiempo tenemos que resolverla en el próximo programa. Así que, Ekaín, Zubizarreta, muchas gracias.
Muchísimas
por su participación,
gracias,
y por contribuir también a esta globalización del tema deportivo, que es un tema bastante globalizado de otra manera. Bien, hemos terminado por hoy. En la producción, Lorena Posada. En la conducción y coordinación, quien les habla, Andrés Felipe Hernández. Este es un programa realizado por la Asociación Colombiana de Investigación y Estudios Sociales del Deporte, Asciende, en UN Radio. Muchas gracias.
De pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte. Let's go.